en agricultura, es hora de pasar al pizarrón con el profe Luis Silva. Una hora de conversación con el abogado, ex consejero constitucional y académico. Análisis de la contingencia nacional con miembros de la sociedad civil y universitaria. Pasemos al pizarrón con el profe Luis Silva.
Muy buenas tardes. Ya nos encontramos de nuevo aquí en Radio Agricultura, al pizarrón con los panelistas estables de día jueves. Maida Miller, muy buenas tardes, ¿cómo estás?
Feliz, Luis Alejandro, volví a mi felicidad de antaño. Tenemos un ministro menos, y wow, qué ministro menos, así que estoy contenta.
Ignacio Reed, el otro panelista de los jueves, ¿cómo estás, Ignacio?
Muy buenas tardes. ¿Qué tal, Luis Alejandro, aquí? Muy bien. ¿Tú qué tal?
Bien también.
¿Magdalena?
Muy bien, sí.
Lady in Blue, hoy día Magdalena.
Lady in Blue, hay para la gente que no me está viendo.
Para quienes se están perdiendo, ¿no?, la imagen, Maida hoy día ha visto una blusa de que satén.
Sí, como satinada.
Ah, mira, voy a ser objeto de conversación.
Y nos acompaña también esta tarde León Zabilski, él es experto del mundo inmobiliario, socio constructora de AG y amigo de la casa. León, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Muchas gracias por la invitación, un gusto.
El gusto es nuestro, gracias por acompañarnos. Antes, dos, ¿cómo se dicen? No es onomástico, pero es como una conmemoración.
Noticia
porque,
freak.
Porque hoy se celebra el Día del Profesor. Y este programa se llama Al Pizarrón con el profe Luis Silva.
¿Verdad?
Así que me doy un feliz día.
No, yo tengo que decirle algo a los auditores. Y algo muy heavy. El profe Silva, técnicamente, no es un profesor.
¿Por qué se me
ha engañado? Ha engañado a todo el mundo durante años.
¿Por qué?
Con publicidad falsa, diciendo que eres profesor.
Ya, es y no es profesor.
Es el argumento que me arrojan los de la izquierda más dura en el Consejo Constitucional. Me decían, si tú no eres profe.
¿Ya?
¿Y yo qué soy? No sé, pero los profesores son los del colegio,
los de la escuela,
los pedagogos.
Los que tienen licenciatura.
Los pedagogos son profesores. Y yo le decía, claro. ¿Y cómo le decías tú al que te enseñaba en la universidad qué era él o ella?
Bueno, en alemán tú sabes que se dice distinto el profesor docente. Universitario.
Exactamente. Que, y de que hecho profesor. En inglés, profesor.
Claro, exacto, igual.
Pero en fin.
En fin, ya. Feliz día a todos los profesores.
Me dedico un feliz día.
Sí, y a todos los profesores que se sacan la mugre, muchos.
Oye, después. Un día como hoy, pero hace el 1977, es decir, un año antes de que yo naciera, nace el músico y cantante estadounidense John Mayer, que cuenta entre sus éxitos You're Gonna Live Forever In y New Light, que es lo que estamos escuchando de fondo. Esto es para los más nostálgicos, para los más viejitos de los que nos están escuchando.
Está bueno, ¿eh?
Mayer, sí.
Medio country, un poco folk.
Como para buscarlo en Spotify.
Sí,
tiene
sí.
Como tu edad, John Mayer.
Un año mayor.
Claro.
Bueno, menos de un año, medio año, ya que nació un 16 de octubre del 77.
Claro.
Medio año.
Un saludo para John Mayer, entonces.
Oye, nos interesaba mucho aprovechar bien el tiempo del primer bloque con León, que sabe mucho del mundo inmobiliario y en particular de construcción de vivienda social. Porque hace una semana prácticamente estábamos conversando en este mismo programa sobre la polémica levantada por la salida a la luz pública de una deuda millonaria. Ya estamos hablando de millones de dólares, estamos hablando de cientos de millones de dólares. De hecho, la cifra que salió, que sería de 1.000 millones, la deuda que tendría el Ministerio de Vivienda con las constructoras que se dedican a vivienda social. Esto en el marco del desarrollo de un plan de emergencia habitacional implementado, diseñado y implementado por el gobierno de Gabriel Boric, que se propuso, si no me equivoco, en los 4 años construir 260.000 viviendas. Entiendo que lleva un porcentaje bastante, bastante alto, cerca del 80% de cumplimiento. Pero claro, la deuda que tiene el Ministerio de Vivienda aparentemente se creó ya en mayo. Es decir, en mayo, antes de la mitad del año, ya se había acabado la plata del año. Entonces queríamos aprovechar, León, que estás aquí, para que nos cuente un poco cómo entender este mono. ¿Es para preocuparse? ¿Es solo un titular? ¿Cuál es la razón de esta deuda? ¿Pasa siempre? ¿Mala gestión?
Es difícil decir exactamente qué es lo que pasó. Yo creo que acá hay un problema claramente de gestión. Pero siempre en el contexto de algo que yo creo que también es positivo destacar, porque en el fondo, de alguna manera, el plan de emergencia habitacional, yo creo que fue una súper buena iniciativa. Y una de las cosas que trataron de hacer, digamos, acá, que es desarrollar la vivienda social con mucho más fuerza, fue una medida bien contracíclica, dado el contexto de lo que veníamos viviendo en el mundo inmobiliario, en el mundo de la construcción, post estallido social, post pandemia, en donde al final tú veías que el consumidor final, o la gente que quería comprar propiedades, no compraba propiedades, porque en fondo tenía incertidumbre por lo que estaba pasando en el país. Eso es muy clásico. De hecho, hay un índice americano, hay varios índices en realidad de consumo de bienes durables, que típicamente lo que pasa cuando existe un periodo de incertidumbre en algún país, tiende a retroceder de forma importante, porque la gente no se mete en un departamento, no compra un departamento, una casa, cuando ve que en el fondo hay incertidumbre, ¿no? Entonces, en ese contexto, el mercado inmobiliario está muy, muy, muy golpeado. A mi parecer, ha sido de las crisis más fuertes que ha tenido en la historia, más fuerte que el año 82, más fuerte que el año 96, 97.
O sea, si bajamos las cortinas, pues, si para la pandemia muy bajamos fuerte, las cortinas.
Pero súmale el estallido, muy agónica, no solo pandemia.
Sí, el estallido social le pegó harto. Sí. No por el lado de la demanda necesariamente, por el lado de la demanda le pegó un poquito después, porque en fondo obviamente la gente no quería comprar necesariamente vivienda. En ese momento querían ver qué es lo que iba a pasar con los procesos constitucionales, pero claro, yo te diría que principalmente le llegó la oferta. O sea, el apetito por riesgo, por desarrollo de productos o proyectos inmobiliarios cayó muy fuertemente en la industria.
Bueno,
había miedo.
En el fondo esa inversión es muy grande, y mucho más grande que la del comprador que va a comprar un departamento.
Sí, por
supuesto. O sea, son montos muy grandes como para arriesgarse si nos dividíamos en 11 naciones o qué sé yo.
Y se divide, y de largo plazo.
Claro, claro.
O sea, un proyecto desde uno que, o sea, desde que uno consigue la idea de hacer un proyecto, encuentra el terreno, hay todo un tema de permisología que también lo podemos tocar, hasta que uno construye, pide el crédito, digamos, el crédito bancario para poder construir el proyecto y vender las unidades, escriturar, son periodos de mínimo 2 años, uh-huh, hasta 5 años.
Sí.
Y proyectos muy grandes pueden ser 7, 8 años, uh-huh, ¿verdad?
¿Y dónde entra el Ministerio de Vivienda en este circuito?
En el circuito, o sea, en el mundo de viviendas sociales, digamos.
Sí, en el mundo de viviendas sociales. Para entender un poco la deuda y el alcance de esta discusión.
Para ponerlo como en contexto, las viviendas sociales es una política pública que es fuerte hace mucho tiempo en Chile, o sea, desde los 70, desde los 80. Sí. La normativa, de hecho, que rige el DS-49, que es el Fondo Solidario de Vivienda, que es el más grande en términos de presupuesto, no en términos de cantidad de unidades habitacionales, porque cuando nosotros hablamos de las 260.000, son 260.000 soluciones habitacionales, no son casas o departamentos que se van a entregar. Hay subsidios de arriendo, hay otros subsidios más.
Ah, espérate, esas 260.000 no implican 260.000 viviendas de algún tipo.
Subsidios. Y hay distintos tipos de subsidios que podemos
que pueden enlazar. Ser para construir la casa, para venta de la casa, para arrendar con un subsidio.
El subsidio estatal. De arriendo es nuevo, pero sí, en el fondo son distintos tipos de soluciones.
Ah.
Como por ejemplo el DS-19, que es un clásico, que es un subsidio de integración, que integra el subsidio del DS-49 y el DS-1. El DS-1 es básicamente para la gente que va con familias no las más vulnerables, sino familias de clase media que quieren optar a su primera vivienda. Uh-huh. Y está mezclado con el DS-49, ese mismo subsidio. El DS-19 está mezclado en estos dos, que son familias más vulnerables. Y además existe una línea del DS-49, que es Fondo Solidario de Vivienda, que son para las familias más vulnerables, donde más del 90% lo pone el Estado. Ya,
¿todo eso junto están las 260.000 que era la meta del gobierno?
No, esos y otras más. El subsidio de integración, el que expliqué al principio, que sería este 75-25, 75 para la clase media, a ellos les dan 500, 600 UFs por unidad, y son viviendas que valen 2.500, 3.000.
Perfecto.
Ya, ¿y la deuda del ministerio con las constructoras, cómo se genera?
Bueno, es una pregunta compleja en el sentido de que es difícil. Yo creo que acá, muy probablemente, esta es una opinión propia, acá hay un desfase entre lo ejecutado y lo pagado, digamos. O sea, lo que yo creo que pasó es que dentro de este marco de plan de emergencia habitacional, que yo creo que trajo cosas muy virtuosas, entre esas, el hecho que haya sido súper contracíclico respecto a lo que dije antes, respecto a la crisis que venía del mundo inmobiliario y que permitió que empresas constructoras que solamente trabajan en el mundo privado pudiesen un poco traspasar o bajar su riesgo al entrar en el mundo de viviendas sociales.
¿Eso fue exitoso?
Yo te diría que fue una buena política pública de la emergencia de dos años.
Ya.
Yo creo que,
¿por qué tú dices contracíclica así súper corto, Luis Alejandro?
Contracíclico porque hubo una política fiscal de alguna manera. Ya. En el sentido de que si el mercado inmobiliario de la construcción está contraído por una crisis de confianza, como lo fue el año 2019 y el 2020.
Aparece el Estado.
Aparece el Estado, que es lo que en general debiese hacer, una política fiscal expansiva, y le pone más plata, digamos, a la construcción y al mundo inmobiliario, o sea, a la construcción de viviendas sociales, y permite que distintos actores que hoy día, que en ese momento no estaban vendiendo departamentos, que estaba muy complicado con los bancos, que estaba muy, la situación de los créditos hipotecarios también es un tema muy importante, que hay que entender más en profundidad de lo que yo creo que se ha hablado. No permitía al comprador comprar, y por lo tanto la inmobiliaria le iba mal, y muchas constructoras inmobiliarias quebraron, más de 1.500. Sí. O sea, es tan agónica esta crisis del año 2019, que más allá del plan de emergencia habitacional, yo creo que no ha habido una crisis parecida en la industria de hace por lo menos 40, 50 años. O sea, yo creo que ni siquiera la de 82, que fue muy dura.
Bueno, fue una crisis, León, bien silenciosa, una crisis que no nunca ha tenido un titular en un diario, digamos.
Por eso que dije que agónica.
Claro.
Porque ha sido algo suave, o sea, partió muy dura, pero ha sido suave porque el tiempo es el que mata al inmobiliario o al constructor. Cuando tú estás ahí 3-4 años y no puedes vender y tienes que bajar precios porque te está comiendo la carga financiera, que es lo que le diga al banco, porque la plata que viste para construir te va a matar. Y el banco te va a pedir te va a exigir que lo hagáis la plata. Ha sido muy silenciosa, pero muy agónica. También me sorprende a mí mucho que los titulares no han salido, pero si tú hablas con los empresarios de la industria, están muy, muy, muy golpeados. Hay algunos que no van a volver a desarrollar el proyecto en Chile.
No, el titular hoy día, si tú lo miras ya, qué sé yo, a nivel de videos de YouTube sugerido, el titular es que el sueño de la casa propia se acabó, por así decirlo. O sea, el titular es por el lado de el demandante del producto, digamos.
Por las tasas de interés, porque ya no hay crédito, claro, a los 30 años.
De hecho, hoy día, típicamente, los matinales, ¿a dónde van? Van a grupos de personas, 3-4 amigos, que entre los tres arriendan, ni siquiera compran, una casa para vivir los tres.
Sí.
O sea, esta idea de casarte o tener tu pareja.
O la tokenización, donde puedes dividir una propiedad en 8 partes. Entonces, claro, 8 amigos se ponen de acuerdo y compran un octavo cada uno de propiedad.
Claro.
Han surgido esas soluciones porque en el fondo la gente no puede comprar, pero es verdad. De hecho, ese titular que mencionaste es real, o sea, es una posibilidad real, y es una posibilidad por el lado del comprador, y hoy día es una posibilidad muy fuerte que nadie está hablando, por el lado de la oferta, o sea, por estos empresarios que tienen el oficio de desarrollar actividades inmobiliarias o de construcción, que el apetito por riesgo cada vez ha ido cayendo y muchos han quebrado. Y yo creo que en ese marco el plan de emergencia de habitación fue muy bueno, y contestando a tu pregunta, te diría que hubo mucho apetito de parte de este gobierno de poder entregar muchas soluciones habitacionales, y yo creo que la ejecución tuvo problemas al final. O sea, el hecho que se haya acabado la plata en mayo. Por un lado, todos los años había pasado, muchos años había pasado, de que esta herramienta confirmen que son el factoring con Banco Estado, que funciona principalmente para el DS49, que es un negocio de construcción que a las constructoras le van pagando según su avance mes a mes. Había pasado ya de que en este gobierno, en otro gobierno, la plata se había acabado, y me parecía que era un buen instrumento que el Banco Estado pudiese ayudar con el tema de confirming, pero evidentemente igual sigue siendo una deuda, ¿no? O sea,
eso te iba a preguntar, al final es una deuda igual, entonces ¿entra o no entra en la deuda del Ministerio de Vivienda, como se dijo, de los 1.000 millones?
O sea, en fondo debiese entrar a la deuda, porque porque lo que tú estás haciendo es que, dado que el Ministerio no tiene plata para pagar necesariamente, claro, las obligaciones de las constructoras,
claro, recurre a este instrumento financiero.
Recurre a este instrumento financiero más costado, que claramente es mucho más barato que la industria, que la competencia.
¿Y ese presupuesto se acaba porque efectivamente se construyeron esa cantidad de casas? Porque es raro que se acabe un presupuesto anual en mayo, así como para entender, digamos.
Sí, sí. Lo que pasa es que también es una cartera compleja la del Ministerio de Vivienda, porque en el fondo tú entregas subsidios y simultáneamente tú tienes que construir, ¿verdad? Entonces los proyectos de inversión, igual que la minería, los proyectos de inversión son largos y el subsidio lo entregaste hoy día. Entonces pueden haber descalces, que tú hayas entregado mucho más subsidios, que esos proyectos tienen que empezar a trabajar, que el ministerio haya hecho un cheque futuro, digamos, diciendo, bueno, acá está la plata, o está aprobado, digamos, la asignación de recursos para este proyecto en particular, o para este set de proyectos en particular. Sin embargo, ese proyecto puede partir un año medio más, y puede pasar que hayan descalces, como yo creo que hubo ahora. No estoy quitando la gravedad al tema, o sea, es muy importante porque genera un riesgo en la industria y genera un problema de desconfianza, puede ser, pero Yo creo que fue un problema más que nada de gestión. O sea, yo no tengo la impresión de que haya habido algo distinto.
Oye, ¿y cómo se viene el presupuesto 2026? Porque alcanzamos a conversar con León, estamos con León Zabilski, experto del mundo inmobiliario y socio de la constructora DAG. Alcanzamos a comentar antes de entrar al aire que algo habías mirado el presupuesto 2026 en este ítem, vivienda social. ¿Cómo se viene? ¿Qué cabe esperar?
El presupuesto es difícil de entender, está desglosado en algunas partes. Uno tiene que ver con el gasto del ministerio, y también el gasto corriente, y otro tiene que ver con los subsidios, ¿no? Que finalmente es como la línea que más nos interesa, que es cuántos subsidios vamos a entregar. Y los subsidios el año pasado, perdón, en el presupuesto 2024, que es el de este año,
el que se está ejecutando.
El que se está ejecutando este año, ha habido muy poca selección de proyectos y el presupuesto era de 107 millones de UF, que son 4.000 millones de dólares, entre los distintos subsidios, tanto este subsidio para familias vulnerables, subsidio de arriendo, subsidio de integración, que son para familias de clase media, que lo estamos más o menos explicando en términos generales, que no sé, yo no tengo muy claro cuánto se ha ejecutado de eso, porque a mi entender, nosotros estamos en la industria, no había selección, o muy, había muy poca selección de proyectos, por lo tanto la selección de proyectos está asociada a un grupo familiar, a familias que se ganaron el subsidio. Si asumimos que todo eso se va a seleccionar este año, lo que queda en poco tiempo, y vemos el presupuesto el próximo año, el presupuesto, por ejemplo, de la línea del DS49, que es Fondo Solidario de Vivienda para Más Vulnerables, cayó a la mitad.
¿A la mitad? A la respecto mitad. De este año.
Sí, el año pasado creo que eran del orden de 55 millones de UF, o sea, el 2025, y el próximo año es de 30. Entonces yo creo que se le viene una, para cualquier candidato, que creo que el techo de los candidatos, de cualquiera de los candidatos, es hacer lo mismo que se hizo en este gobierno, perdón, el piso, y el techo es hacer 400.000 viviendas. Van de un primer año que no se ve para nada auspicioso, o sea, es muy difícil llegar, entrar en marzo.
Y eso sin considerar la deuda que estaría proyectándose del ejercicio de este año al del próximo, porque obviamente
si
termina este año sin haberse pagado la deuda, que es probablemente lo que ocurra, esa deuda se tira para el presupuesto del año siguiente nomás, pues ¿qué cabe si no?
Sí, y también habría la pregunta de que yo creo que la ambición de este gobierno fue correcta, no solamente desde el punto de vista de lo que estábamos explicando antes, de ser un contracíclico y una política fiscal que yo creo que fue buena, sino que la pregunta, yo creo que de fondo, que es la que tengo yo, si el presupuesto de la nación son 80-85 mil millones de dólares, este año creo que van a ser cerca de 90 mil millones de dólares, si nosotros vemos solamente la línea de subsidios del Ministerio de Vivienda, el próximo año van a ser 3 mil millones de dólares, que ahí tenéis la caída, digamos, de,
claro,
en subsidios, no en el programa total,
por supuesto.
Y 3 mil millones de dólares sobre 90 mil o sobre 85 mil, o 4 mil millones de dólares si queremos tomar la del 2025, el presupuesto que se está ejecutando este año. Estamos hablando de un 5%, y yo creo que, dado el nivel de escasez de vivienda, y si queremos salir adelante, bueno, ahí tenemos que revisar si es que desde la política pública en el futuro queremos destinar 4.000 millones de dólares al mundo de viviendas sociales. Claramente eso se aleja mucho del 1 o 2 millones de viviendas que algunos estiman que tenemos escasez, y que hay que acordarse de que finalmente todo esto crece año a año. O sea, tú tienes un requerimiento de 50.000, 60.000 viviendas adicionales año a año, entonces nunca la demanda y la oferta de subsidios se van a tomar.
Estamos con León Zabilski, experto del mundo inmobiliario y socio de constructora de AG. Te agradecemos muchísimo, nos vamos a ir a comerciales ahora, que nos haya acompañado en este panel. Te volveremos a invitar porque se nos quedaron varios temas.
Demasiado.
En el tintero. Sí. De hecho, hay algunas propuestas de candidatos presidenciales que es muy interesante analizar bajo esta lupa. Pero bueno, te vamos a tener de vuelta. Ignacio Ritt nos acompaña también, Maida Miller. Nosotros nos vamos a comerciales y nos encontramos aquí en Radio Agricultura de vuelta. Los esperamos.
Somos el mejor medio para tu campaña electoral. La radio funciona. Ipsos 2025 certifica que 12 millones de personas escuchan semanalmente radio en Chile. Sí, escuchó bien. 12 millones de personas en una semana. Contrata tu campaña electoral con Radio Agricultura. Tienes la gran oportunidad de darte a conocer y transmitir tu mensaje directo a tu electorado. Contáctanos a elecciones@agricultura.cl. Agricultura, 89 años comprometidos con Chile.
Inabatible, creí. creemos que levantarse es siempre seguir adelante. Es el esfuerzo de los niños de la Teletón y la pasión de las pymes que sueñan en grande.
Cuando los niños y las pymes se levantan, todo Chile se levanta. Abastible por ti, por las pymes, por Chile y por la Teletón.
¿Y aquí?
Sí, por WhatsApp, desde mi celular. ¡Listo el cambio!
¡Buena!
Cámbiate a FP Plan Vital, estés donde estés, incluso en medio de un concierto. Haz el traspaso desde planvital.cl o vía WhatsApp. Así de fácil, así de rápido. AFP Plan Vital, una compañía Generali.
Somos GTD, una compañía de tecnología que crece en el mundo. Somos más que una robusta red de data centers. Somos los que te acompañamos en la digitalización de tu empresa. Estamos en tus nuevos proyectos, en la optimización de tus procesos. Somos parte de tu equipo. Somos el más que logramos cuando estamos juntos. GTD, más que tecnología.
Ven a conocer el Mazda CX-60, el híbrido audaz de Mazda. Potencia, tecnología y elegancia en su máxima expresión. Ven y sorpréndete con sus cuatro versiones con motor a gasolina, diésel o híbrido enchufable. Crafted in Japan. Descúbrelo en Mazda Dumai, Bilbao 1184 o visita dumai.cl. Integrantes de la red de Ercocenter. Mazda Dumai, simplemente expertos en Mazda.
Cuéntame, ¿cómo manejas tu flota estando aquí tan tranquilo?
Con el leasing operativo de Salfarrend. Es más fácil, ellos manejan todo.
Ok, ¿y la cobertura?
De Arica a Punta Arenas.
¿Y el tipo de flota?
Camioneta, furgón, auto, tú eliges.
¿Y si pasa algo en la ruta?
Asistencia 24/7.
En Salfarrend Leasing Operativo nos encargamos de todo, así sin vueltas, con una única cuota que incluye prácticamente todo. Mantención, seguros, más de 85 años nos avalan. Encuentra más info en salfarrend.cl.
Te invitamos a Expo Chile Agrícola 2025, el encuentro de capacitación más grande del país. Este año 100% online. Participa el 5 y 6 de noviembre desde cualquier punto del país en expochileagricola.cl. Tendremos cerca de 100 actividades online, seminarios, charlas, stand virtuales, señal en vivo Expo TV y la participación de más de 60 instituciones. Ya lo sabes, Expo Chile Agrícola este año 100% online para todo Chile. Inscríbete gratis en expochileagricola.cl. Invita a FUCOA, Ministerio de Agricultura, Gobierno de Chile.
En Farmacias NOC podrás encontrar todo para tu bienestar integral. Encuentra productos como el omega 3, ideal para el cuidado de la salud cardiovascular y cognitiva, y el aceite de coco, ideal para cocinar de forma más saludable. Encuentra suplementos, vitaminas, productos de alimentación saludable y mucho más en todos los locales de Farmacias NOC de Arica a Punta Arenas y en farmaciasnoc.com, con despacho a domicilio o retiro en tienda. Te quiero natural.
Hay lugares donde el diseño se mira y hay lugares donde el diseño se vive. Ya está aquí Bazar ED. Aquí todo se vitrinea, se descubre y se prueba. Eso es Bazar ED. Ven a ver las tendencias en vivo y el talento local en diseño, moda, decoración y más. Del 6 al 9 de noviembre en Parque Bicentenario Vitacura. Compra tus entradas en Ticketmaster. 30% de descuento pagando con Visa.
Válido para pagos con tarjetas de débito o crédito Visa Signature o Infinite emitidas en Chile. Al realizar tu compra en Ticketmaster.cl. Límite de compra, 2 entradas con descuento por tarjeta Visa Signature o Infinite. Organizador responsable. Descuentos e incentivos PA. Promoción válida hasta el 10 de noviembre de 2025. Stock limitado de 2.000 entradas para esta preventa. Stock de entradas en venta general ilimitado.
¿Tienes familiares que viven o estudian fuera de Chile?
Avísales que en la elección presidencial del 16 de noviembre, ellos también participan.
Recuerda que votar en el exterior es de carácter voluntario, pero el rol de vocal de mesa es obligatorio.
Revisa tus datos electorales en consulta.cervel.cl e infórmate en las redes sociales y en la web de Cervel.
Elecciones 2025. Cervel.
100 años fortaleciendo la democracia.
En agricultura, estamos al pizarrón con el profe Luis Silva.
Ignacio Ritti y Maida Miller nos acompañan esta tarde aquí en el pizarrón. Día en que celebramos el día del profesor, me lo celebro a mí mismo, aunque Nacho Nacho Orrit, diga que yo no soy un profesor.
Oye, a propósito, en el chat, Luis Pérez te dice saludos al not profe Silva. y dice que hay que aprovechar que estoy yo acá porque no, los voy a saludar. Así que Luis Pérez, un saludo para ti, para todo el chat.
Oye, ¿renunció Diego Pardo?
Qué pérdida para la humanidad, digo yo. ¿Seguirá espacio público de nuevo?
No sé de dónde viene, honestamente.
De espacio público, pues nos quería mandar a invernar junto con, sí, pues, con Eduardo Engel, ¿te acuerdas? Para la pandemia.
No,
de ahí
acordaba.
Viene Diego Pardo.
Diego Pardo, sí. Yo
lo mandaría a invernar a él.
Se ganó todo mi irrespeto, por no decir una palabra más fuerte, cuando empezó con las ideas que dice la Maida, que por supuesto todo el mundo en este país se lo olvida,
sí.
Pero este hombre fue el autor de una idea genial, que era el cortocircuito total, era como la solución
un
final.
Blackout. Sí, un blackout.
Que era básicamente que todo el mundo hibernara en su casa durante la pandemia.
Y es que Asiche, yo me acuerdo que apoyaba esa idea también. Yo la asociaba con ella, ¿no? Me acordaba que Diego Pardo hubiese estado también patrocinando.
Lo que pasa es que Diego Pardo era de espacio público, de donde provino esta idea, hasta donde yo me acuerdo, y es que fue una gran ferviente. Se le ocurrió, vio la luz con esa idea. Al contrario de lo que diría el nombre, que era un blackout. Ja, ja, ja. Ya. Qué buena. Oye, Pardo tuvo polémica, el gas a precio justo. ¿Se acuerdan? Ese gas de Giorgio con el sombre, con
el gorrito
rojo. Sí. En que al final el balón costaba como 117 mil pesos.
De hecho, se le acaba de pagar la deuda a ENAP, que eran como de 500 millones de pesos.
Claro.
Por el experimento.
Por el experimento, sí,
lo que
claro.
Más se gastó en la pintura fucsia, que era carísima.
Y no es broma que haya sido cara. Oye, tuvo el tema de los bonos por el alza de la luz, que estuvo congelada, acordémonos. Hubo una propuesta de bono, pero solo le llegó al 80% de la gente que le debería haber llegado. Eso fue el año pasado. Y también el año pasado, en agosto, tuvimos el apagón en 4 millones de hogares,
sí, pues,
en que hubo un manejo realmente malo, al igual, y a propósito del manejo, y con esto les doy la palabra, en febrero de este año hubo un apagón total de Arica,
sí, pues,
a Los Lagos.
Un día entero, ¿te acordás?
Y para mí lo más impresionante de ese apagón, que uno lo tiene más fresco en la memoria, fue el mal manejo.
Sí, pues.
Porque en ese momento dijeron que podíamos pasar, por lo menos en regiones, yo estaba todavía de vacaciones, el que el apagón podía durar una semana. Fue una locura. Entonces yo decía, me vuelvo a Santiago, pero la carretera va a estar de loco porque no se va a poder ni echar bencina, porque la gente, si cree que va a haber un apagón de una semana, es una locura. O sea, ¿tú qué haces sin comida, etcétera? Y fue muy, muy mal manejado por el ministerio, por el gobierno, digamos. Así que Pardo, ahora que podemos ir a la polémica de este momento, yo creo, le deseo suerte, hibernando.
Ahora dicen, porque yo he visto titulares, obviamente yo no tengo cómo saber esto, que el presidente le pide la renuncia.
Lo dijo Camila Vallejo.
No es Diego Pardo que
no,
se la
presenta. Diego Pardo no renunció él, sino
yo,
que
yo
le
escuché
pide
la conferencia de prensa en vivo mientras me venía para acá. Y Camila Vallejo reconoció que el presidente le pidió la renuncia. Sí.
Ahora el hombre está un muerto caminando, así lo iban a destituir de todas maneras.
Yo creo que
pero ha pasado varias, pues, y ahí seguía.
No, pues no había sido acusado constitucionalmente.
No
él.
No.
Otro sí. De hecho, yo tenía la lista, pero ya no me la mandé a mí mismo.
Ah, yo la dejé.
De las acusaciones constitucionales que se han intentado contra ministros de Estado que no han resultado, y ya eran 8. Claro, entre esas acusaciones que no resultaron, es decir, que se acusó, pero que finalmente no hubo el quórum para destituir, estaban Giorgio Jackson, que salió,
sí,
y Maya Fernández, que también salió.
Y
claro, podría haberse sumado, es decir, una acusación,
sí,
que se intentó y que en el camino, porque Giorgio Jackson, si yo no recuerdo mal, salió ante,
sí,
no sé si estaba tramitándose la acusación constitucional, sí, porque no, pero claro, probablemente
una salida preventiva. Digamos.
Claro, porque desde La Moneda deben percibir, de hecho, la misma Janet Jara,
¿no?
Se distancia del gobierno y dice, me parece muy mal lo que ha pasado aquí. No, hay,
pero
eso
es un aprovechamiento político.
Dijo algo increíble. Dijo yo también le pediría la renuncia si fuera presidenta. Oiga, señora, si usted no va a ser presidenta.
Claro, péguese el
alcachofazo. Oye, ojo, y la acusación constitucional en contra de Pardou la iba a patrocinar gente del PC. Eso es lo más increíble, porque eran como republicanos la UDI y el PC.
Esa es la unión que queremos. Oye, las acusaciones constitucionales anteriores, además de Giorgio y Maya, fue Isquia Siches, Marcela Ríos, Marco Ávila, Carlos Montes, Carolina Tohá y Gonzalo Durán, delegado presidencial, no ministro.
¿Qué gran ministra de justicia fue Marcela Río? ¿No? La primera ministra no abogada.
¿Era socióloga, creo? Socióloga, sí. Socióloga. Nadie se acuerda que existió.
Socióloga, pero...
Sí. Sí. Ahora, bueno.
Ahora, destaca, yo supongo que tiene que ver con lo que decías tú del clima que desde La Moneda se sondea ante una eventual acusación, y cuando te das cuenta de que esto va a prosperar y rápidamente, es mejor sacarlo preventivamente que te lo eche el Congreso abajo. Pero contrasta, quizás por la misma razón, pero la reticencia del gobierno, la resistencia del gobierno en el caso de Carlos Montes... Sí, y en el caso de Giorgio Jackson. Es decir, fueron dos casos en que uno notaba claramente que desde la presidencia, ¿no?, desde la cabeza de La Moneda, no querían soltarlos, no querían dejarlos
defensa
caer.
Defensa acérrima, sí.
Pese a la insistencia. En el caso de Carlos Montes fue brutal la presión. Fue brutal la presión. Y el caso de Giorgio Jackson, bueno, terminó primero cambiando de ministerio y después yéndose.
No sé, que lo de Pardou es una cosa realmente inexplicable, si tú lo pensáis bien. Además, es algo que todo el mundo entiende. O sea, cuando pagué 40 lucas de luz el último mes, en verdad debía haber pagado mucho menos, ¿caché? Es algo que le pega al bolsillo a todo el mundo. Oye, es IPC sobre IPC durante los últimos 8 años.
Es
una locura.
Antes de ir al tema técnico, que además está súper difícil el tema técnico, yo he escuchado 10.000 versiones distintas de acuerdo a cada comentarista o cada experto que he visto en televisión o en radio. Pero la actitud, yo creo, con que llega además Diego Pardou ayer a la comisión investigadora, creo, llega al Congreso a dar explicaciones y dice que en realidad este no era el momento, le preguntan si este era, por qué no había salido antes, y él dice, este no es el no se trata del momento adecuado, sino el momento, no voy a buscar la frase bien, pero como cuando, fue una cosa como zen, como cuando tiene que ser, será, una cosa así bien que no dice nada, digamos, y creo que a la gente está aburridísima de esta actitud de las autoridades, porque cuando te han cobrado de más, que además al principio se pensó que era mucho más, después vamos a ver que igual nos van a subir las cuentas en vez de bajar por distintos motivos, pero la gente está muy furiosa. Y yo creo que a propósito de lo que tú decías, Luis Alejandro, de Janet Jara subía al carro y de que esta vez probablemente habría prosperado esta acusación, se debe exclusivamente a un momento electoral, porque la gente no le iba a perdonar a ningún candidato que no saliera a crucificar a Diego Pardou. Creo que esa es la diferencia con los casos anteriores.
Oye, estamos hablando, Maida, acá de montos no menores. O sea, yo, los auditores piensan en lo siguiente: para la colusión del confort, a cada consumidor le devolvieron, ¿te acordás?, 10 mil pesos, que era todo lo que a uno, entre comillas, lo habían estafado.
Claro, ¿no?, con la colusión.
Pero piensa tú en lo que paga cualquier casa en Chile por el concepto de electricidad. O sea, una casa puede gastar, no sé, yo en mi casa gasto harta plata, ¿cachai? O sea, es mucho más que 10 lucas al mes, al tiro, o sea, por lo bajo, ¿me entendí?
Lo que se gasta en electricidad.
En electricidad.
Por supuesto, pero aquí lo que importa es cuánto de más está pagando.
No, por eso te digo, cuánto de más, o sea, esto son 115 millones de dólares, calculado, que me parece que en los últimos 2 años, o sea, esto es una bola de nieve gigantesca.
Es que eso es lo que le iba a preguntar, yo no sé si ustedes entienden más que yo, porque de verdad que tengo como la cabeza como papa, así como podríamos decir en vulgar chileno. Esto se calculó en 2017, este cálculo.
Claro.
Claro. Pero no se ha cobrado todos estos años. Se supone que se empezó a cobrar.
Estuvo congelado porque las tarifas estuvieron congeladas.
Claro, entonces el cobro viene desde 2024, según entiendo. Entonces,
sí, los últimos 2 años, sí.
Claro, entonces al final no es tanto, aunque se calculó antes, sí, no es tanto tiempo el que se cobró, o estoy mal.
No, sí.
Pudo haber sido mucho más.
Claro.
Considerando el momento en que se...
Pero se demoraron.
Podría ser peor.
Pero se demoraron un par de años en darse cuenta, que no es poco tiempo.
No, si yo no estoy escuchando culpando a nadie acá, pero en el fondo no nos hagamos la expectativa de que son años y con tanta devolución.
Oye, y este es un condoro 100% del Estado, porque la industria de la electricidad es 100%
regulada. Eso es bueno aclararlo.
100% regulada, o sea, no, ellos no se mandan solos.
No, pues de hecho las tarifas se fijan por decreto finalmente, ¿no? O sea, se publican en el diario oficial.
Y con
la firma del ministro.
La distribución de electricidad es un monopolio de facto, porque tú no podís tener, no podís apagar un interruptor para que te traiga en él y después prenderlo para que te traiga otra empresa. No existe eso.
Claro. Claro, claro. ¿Cachai? Y la Comisión Nacional de Energía es la que fija esto, que depende del Ministerio de Energía, y al secretario ejecutivo de la CNE, la Comisión Nacional de Energía, también se le pidió la renuncia. Sí. Porque ayer yo lo alcancé a ver entrevistado en TVN, creo que fue, y él, la verdad es que según él, no tenía como mucha responsabilidad en esto. Yo, si él no tenía, yo no sé quién. Pero agradezco que se le haya pedido la renuncia, porque es el responsable de esto, independiente de que pueda haber otro estudiante en práctica que haya avisado esta cuestión, porque acuérdate que la Casa de Allende le avisó un estudiante en práctica. Pero el responsable es él y el ministro.
Pero Maite, a propósito de esto, en el mercado eléctrico, la regulación eléctrica, es de verdad una camarilla de numerosos burócratas muy bien pagados. Cuando digo muy bien pagados, que ganan más que el presidente de la República. O sea, son consejeros de este controlador experto eléctrico, justamente a propósito de los apagones, que era gente que ganaba, no sé, creo que 20 millones de pesos.
Ah, el coordinador eléctrico. El coordinador eléctrico, sí.
Gente
sí.
que ganaba sueldazo de $20,000 al mes. Entonces, tú decís, oye, pero esta gente, o sea, yo me mando un condor así en mi pega, me echan al día siguiente.
Oye, y no te contrata nadie más. No solamente eso, claro.
Y ahora hay que ver cómo se compensa esto, pa. Que probablemente tenga que ser objeto de una discusión legislativa. Yo no creo que esto por decreto tú podáis.
O sea, está en el volumen, fíjate que es una ley, igual que la ley corta de ISAPRE.
Claro.
¿No es cierto? Que va a obligar.
Claro,
a...
o con la evolución de los pollos, que en su momento también fue por ley, que sí. se decretó cuánto se devolvía y cómo se devolvía.
Bueno, este tema empezó ayer y al final lo que vi que había bastante consenso en que se va a tener que hacer una rebaja en las cuentas, lo cual es súper difícil de calcular, creo yo. Pero al final, lo que decía sobre todo Germán González, se llama el de Clapes, si no me están mirando con cara de que no saben de quién estoy hablando. Pero es un economista que siempre sale hablando de estos temas y muy capaz. Decía que al final no va a existir tal descuento porque viene otra sí. De la luz, que es
Jorge Germán,
no era sí. Germán González, estuvo no, acá, no eran los dos, vez. Eran los dos. ¿Ah?
Jorge Germán estuvo acá una vez.
Ah, ya no, pero amigo, te digo Germán González. Bueno, porque viene una compensación a las distribuidoras. Si no me equivoco, sí, eso era. Sí,
sí. Bueno, es que hay que recordar que
entonces,
claro, que esto se da en el contexto de un alza contenida.
Exacto.
Por la pandemia, que el gobierno de Gabriel Boric no quiso transparentar. Así. Cuando correspondía, porque se llegó a un acuerdo con las distribuidoras, con las generadoras, porque aquí hay varios actores en todo el circuito de
claro, generadoras, de transmisoras y distribuidoras.
Y distribuidoras, claro. Y se contuvo, y obviamente el gobierno de Gabriel Boric, bueno, no me parece obvio en cierto sentido, nunca debió haberlo permitido, pero aplazó esto posterior. Y con eso, obviamente, crece la deuda. En algún momento tienes que pagar lo que vale la luz, ¿no? Y eso es lo que está pasando ahora. Entonces, ahora se va a dar esta coyuntura curiosa, ¿no? De que por una parte tienes que compensar lo que se le ha cobrado de más, pero por otra las cuentas de luz van a seguir subiendo porque todavía estamos lejos del precio real.
Anda
de,
que la gente la entienda eso sin la una rabia
no
inconmensurable.
La gente no lo entiende.
Oye, pero esto sirve igual para un tema de fondo, porque cuando tú, creo, como autoridad, justificado temor o no te pones los pantalones y no transparenta estas cosas y sigues postergando esta alza real de la deuda, sino que la sigues subsidiando, escondiendo, congelando, al final no sirve de nada,
no.
Porque el precio se va a tener que transparentar igual, a las empresas hay que pagarles igual para que puedan seguir funcionando. Esto no es para que todo el mundo se haga rico mampato, digamos. No. O sea, entonces hay al final un engaño que creo que sería bueno que las autoridades tuvieran la paciencia de explicar esto y de que fuéramos viendo esto en la realidad, porque la gente lo único que quiere de repente es subsidio, perdonazo, y eso al final lo pagamos todo.
Alguien tiene que pagar la cuenta.
Sí.
Bueno, vamos a irnos a comercial. Estamos con Ignacio Ritt y Maida Miller aquí en El Pizarrón. Todavía nos queda un bloque, así que no se despegue de la 92.1. Ya nos encontramos.
O una quemadura pueden ocurrir en cualquier momento. Con el kit Personal Care, Grupo Sagita calma el dolor, protege y brinda tranquilidad. Incluye compresas e hidrogeles para cuidar a quienes más quieres. Encuéntralo en personalcare.cl, Mercado Libre y Farmacias Ahumada.
Ay, estoy con mucho trabajo.
Hoy día no alcanzo.
Estoy a full con el cambio de casa.
A la vuelta de vacaciones.
La falta de tiempo es un síntoma que debemos detectar. Por eso, en este mes del cáncer de mama, te invitamos a poner una alarma que transforme el autocuidado en hábito y que te recuerde siempre la importancia de la detección temprana. Porque el autoexamen y la mamografía no pueden esperar. Una invitación de Banco Edwards y la Fundación Chile Sin Cáncer.
En agricultura, Chile Sustentable. Un momento para cuidar el planeta y su sostenibilidad con la periodista Cata Droguet. Una presentación de Si crees en un mundo más sustentable, eres más WOM de lo que crees.
La inteligencia artificial ya es parte de nuestra vida diaria. El estudio de WOM junto a Cadem y a Ciudadana, ¿qué sabemos y cuánto la usamos? Reveló que 7 de cada 10 personas ya han probado la IA y que un 73% quiere capacitarse en nuevas habilidades digitales. Lo más interesante es que el entusiasmo no solo está en los jóvenes. El 81% de las personas entre 61 y 80 años también reveló que quiere aprender. Conscientes de esta necesidad, WOM está impulsando talleres de capacitación de IA junto a Duoc UC en la región metropolitana y regiones, y además parte del programa Escuelas Conectadas están preparando a los profesores para que lleven estos conocimientos a sus estudiantes. Soy Cata Droguet, ecoperiodista, y sigamos encontrándonos acá para más noticias, datos y reflexiones sobre sostenibilidad social, ambiental, económica y el cuidado del planeta.
En agricultura fue Chile Sustentable, una presentación de Si crees que el mundo puede mejorar, eres más WOM de lo que crees.
En tu empresa u oficina, cada detalle cuenta. Y la hidratación de tu equipo también. Con los dispensadores Caligan, disfruta de agua pura al instante. Fría, caliente e incluso gasificada. Siempre lista para cada necesidad. Olvídate de las botellas plásticas y eleva el bienestar de tu equipo con tecnología innovadora y un elegante diseño. Visita www.caligan.cl y transforma tu oficina con la mejor hidratación, donde cada gota cuenta. Caligan, el agua que amas.
¿Mucha espera para la reunión o el trámite en la mañana? Tranquilo, pasa el rato con coolbetchile.com. Simple, confiable y entrete. Entras, disfrutas un momento y vuelves a tu día. coolbetchile.com. Juega responsablemente. Sitio para mayores de 18 años.
Con el seguro automotriz de BCI Seguros y su red de talleres más grande del país, atención multicanal y asistencia en ruta 24/7, más que un seguro, somos tu compañía donde vayas. Por eso, somos el seguro número uno elegido por los chilenos. Contrátalo en bciseguros.cl o con tu corredor de seguros. BCI Seguros, junto a ti cada día.
Número uno en prima directa, ramo vehículos según FECU 1T 2025. Riesgo cubierto por BCI Seguros Generales S.A. Condiciones, requisitos, coberturas y exclusiones según Pol 1 2025 0051, Pol 1 2025 0052, Pol 3 2013 0366 y CATS en CMF.
Vive una experiencia culinaria única en las tiendas Kitchen Center de todo Chile. Descubre electrodomésticos y productos gourmet de marcas como FDB, Simple Cook, Samsung y muchas más. Déjate asesorar por nuestros expertos y prueba lo último en tecnología culinaria para transformar tu pasión por la cocina. Ven y vive la experiencia Kitchen Center. Conoce más en kitchencenter.cl.
Cuéntame, ¿cómo manejas tu flota estando aquí tan tranquilo?
Con el leasing operativo de Salfarrend es más fácil, ellos manejan todo.
Ok, ¿y la cobertura?
De Arica a Punta Arenas.
¿Y el tipo de flota?
Camioneta, furgón, auto, tú eliges.
¿Y si pasa algo en la ruta?
Asistencia 24/7.
En Salfarrend Leasing Operativo nos encargamos de todo, así sin vueltas, con una única cuota que incluye prácticamente todo. Mantención, seguros, más de 85 años nos avalan. Encuentra más info en salfarrend.cl.
En agricultura estamos al pizarrón con el profe Luis Silva.
Ignacio Ritt y Maida Miller integran el panel estelar del programa de hoy y hemos reservado el tercer bloque para hablar del desafuero ya acogido por la Corte de Apelaciones, profe, solicitado por la Fiscalía y los querellantes en contra de Joaquín Lavín.
Me toca León. Antes mi minuto porque la gente lo espera. Lo espera, ya dijeron que hoy día les tocaba saludo. Entonces, déjame saludar a Fred, a Miguel Iván Guerra, a Samuel Morán, a Héctor Basaletti, que está siempre acá, Luis Pérez, que también estaba, y mi pantalla se quedó pegada, así que tuviste suerte, no puedo saludar a nadie más.
Bueno, eso no implica que no los saluden más.
A todos, un saludo para usted y no se les olvide el like.
Bueno, comentábamos que se acogió la solicitud de desafuero, con lo cual la vía queda expedita para poderse ahora querellar. Estamos con Ignacio Ritt, que vamos a aprovechar porque él es abogado y se dedica al procesal penal, y por lo tanto, ¿quién mejor para que nos explique cuáles son los alcances de esto, Ignacio?
Joaquín Lavín Jr. desaforado, ¿cierto?
Ese Joaquín Lavín Jr., diputado de la República, desaforado. Es decir, hay una resolución judicial de primera instancia, entiendo.
Claro, va a ir a la Suprema ahora, de hecho.
Claro, es apelable ahora, y que dice que, digamos, este señor puede ser enjuiciado penalmente. A ver, los diputados, senadores y otras autoridades, los jueces también tienen una cosa parecida que se llama la querella de capítulo, tienen un prejuicio que es una bendición y una maldición al mismo tiempo, porque, digamos, tú no puedes someter al proceso penal a un diputado en ejercicio si es que no te visan ese procesamiento previamente por un tribunal, ¿ya? Eso es bueno y malo. O sea, es bueno porque, digamos, no llegar y pedir la formalización de Lavín Jr. en este caso, sino que tienen que visártelo. Pero la misma visación que hace, el mismo desafuero, es al mismo tiempo, lamentablemente, es percibido así como una especie de precondena, ¿cachai?
Como que la gente se hace la idea de que ya es culpable solo,
claro,
por esto, dice.
Porque en rigor, si tú lo pensás, es una resolución judicial, jurisdiccional, que dice, bueno, hay mérito para. Claro. No es que diga es culpable.
Ya.
Tampoco dice es inocente, pero hay mérito para seguir adelante.
¿Cuál sería el equivalente en la justicia como común?
La prisión preventiva, por ejemplo, ¿no? Podría,
claro,
servir, o sea, que te decreten prisión preventiva. Mira, no hay una condena, pero hay razones suficientes para que ahora los jueces piensen que mejor que te quede en la capacha.
De que suena feo, suena feo.
Suena, digamos, muy feo, ya, sí. Ya.
Ahora, el caso de Joaquín Lavín Jr., Joaquín Lavín León, que se llama legalmente en su partida de nacimiento, es bien interesante porque a él se le pide, o sea, parten las imputaciones por su, digamos, por su rol de ser cónyuge de
Katy
Barriga, también conocida en mi época como Robotina. ¿Ya? Robotina enfrenta cargos penales por una serie de delitos funcionarios, esta cosa de la joya Swarovski, que a ti te encanta, Mayra, ¿no es cierto?, que la regalaba.
Pero no me llegaron, le llegaron a Carmen Hertz. No olvidemos que Carmen Hertz recibió o devolvió, no me acuerdo, pero le llegó el collar.
Bueno, el tema es que le salpicó esto a este pobre muchacho, ¿no es cierto?, por ser cónyuge de quién es. Y en la pasadita el Ministerio Público cachó que Lavín León, igual que otros parlamentarios, no pocos, ¿ya?, lo que hacía era hacer una serie de chanchullos con las asignaciones parlamentarias. A ustedes les suena conocido esto, ¿ya? O sea, usa al chofer para sus cosas propias, las platas de los asesores, las hacían enjuague y se las quedaba él. Bueno, una serie de cuestiones de ese tipo. Y es por esos delitos por los cuales los están desaforando.
Ah, no, nada que ver el tráfico de influencia y de que se haya metido en la municipalidad para designar cargo, etcétera. Eso no va ahí en la...
Yo entiendo que es por el tema de malversación de caudales públicos. Ahora, estoy leyendo acá la pauta, dice tráfico de influencia.
Ah, ya, ahí está.
Podría ser, pero a mí esos cargos, el cargo de tráfico de influencia, siendo él cónyuge de quien es, me parece que es una burrada. O sea, no tiene por dónde sostenerse.
Claro. ¿Por qué? No,
porque
no
es tu señora.
Porque
entonces,
es tu señora.
Las cosas que conversas con ella, todas podrían entender.
Pero si hay funcionarios municipales que dicen que no, porque él se metía directamente.
Es que él se metía, efectivamente. A ver, lo que se le imputa a Lavín en su rol de cónyuge es que le instruía a Robotina, oye, despídete a estos 3.000 señores y contrátate a otros 4.000 que son de mi confianza. ¿Cachai? Ya.
Pero tu señora te dice a quién contra ti.
Pero la señora es ella una persona deliberante, salvo Maida, que tú sostengas que esta era una mujer absolutamente incapaz, que dominada por su marido.
No sé. Yo no entraría en esa arena.
Pero hasta donde yo sé, Robotina es perfecta. A pesar de ser Robotina, tiene un cerebro humano y ella tomaba sus decisiones.
Ha sido bien hábil, así que no creo.
Claro,
que
ella tomaba sus decisiones. Entonces, de ahí a decir que este hombre prácticamente la manipulaba, yo creo que es una cosa totalmente antifeminista, te lo digo al tiro.
Sí, estoy de acuerdo contigo, pero...
Ahora, la fiscalía puede que haya pedido el desafuero por eso, bueno, la fiscalía va a tirar el chicle. Ahora, otra cosa es que obtenga una condena por ese cargo. Yo creo que no tienen caso en eso. Si en las asignaciones parlamentarias, eso yo creo que puede tenerlo.
Ya, o sea, eso es mucho más digno de castigo, de pena, que... Sí. que lo otro.
De hecho, el Consejo de Defensa se creyó por solamente el tema de las asignaciones, no por el tema de tráfico de influencia.
Y Joaquín Lavín León, de quien estamos hablando, él no va a la reelección ahora, ¿cierto?
Yo creo que, yo me imagino que
no va al Congreso, no va a Valparaíso, no va ni una cosa, porque es el diputado, ¿te acuerdas que hay unos rankings? Es lejos de los diputados sí. que menos asistencia tiene a las sesiones.
Hombre, pocas luces, Joaquín Lavín León, ¿no?
Nunca he visto una luz prendida, fíjate, es como te, se quedó en el apagón de
Pardón. Es una luz que nunca prendió bien, ¿eh?
Está mal el interruptor desde que nació.
Ahora tiene que resolverse esto entonces en la Corte Suprema, y allí una vez, porque me imagino que tiene que estar esa sentencia resuelta para que entonces la Fiscalía pueda...
Seguirá.
¿Qué cosa formalizar? ¿Qué es lo que
claro, viene, tienen que, me imagino que están pidiendo esto más que para formalizar, para pedirle cautelares. Ya, yo creo que van a ir por eso.
Esto, evidentemente, que el desafuero se pide en el contexto de una investigación ya iniciada y con antecedentes suficientes. Por eso lo piden.
Sí, claro.
Ya. Pero no hay una formalización sino hasta que el desafuero esté cerrado.
En rigor podrían formalizar sin... es discutido y discutible. Ya. Yo creo que podrían formalizar sin desafuero previo, pero no podrían pedir medidas cautelares.
Ya, y eso es obviamente lo que les
interesa. Y eso es lo que les interesa, por lo menos dejarle alguna firmita, un arrestito.
Y podría uno pensar, aunque nos estamos despidiendo, pero podría uno pensar que aquí hay intereses políticos, o por lo menos que hay alcances políticos en una decisión de medida cautelar en contra de Joaquín Lavín, o...
Imagínate lo que es mediáticamente, claro.
¿Tú lo ves?
Yo creo que la gente está hasta la corona, voy a decir de nuevo lo mismo, de estos políticos que se aprovechan de los cargos, que mueven sus platas, sus chanchullos, sus asesores, en realidad no existen, sino que las platas van para ellos, que además se meten en la municipalidad de la señora, que todo es turbio, todo es feo, y además no hacen la pega, entonces, no sé.
Maida. No, desde el punto de vista penal, me parece muy discutible. Me parece discutir el caso contra Joaquín Lavín.
No, es que yo no sé penalmente, ¿me entiendes? Estoy hablando como de la gente que
llegó
está chata.
La hora.
Ya, bueno.
Maida Miller, Ignacio Reed, muchísimas gracias por haber estado aquí en Agricultura hoy, jueves 16 en la tarde. Nosotros nos encontramos aquí mismo mañana a las 4. Que estén muy bien.
Gracias. Adiós. Chao, chao.
En Agricultura fue Al Pizarrón con el profe Luis Silva. Producción Tamara Molina.